Y ahora empieza Zeta Testers, el podcast.
Bueno, pues estoy con Uriol Rius. Bienvenido, Uriol.
Hola, Marc, muchas gracias. Hola a todos.
Todavía no hemos decidido todavía en cuál de los podcasts estamos. En cuál de los podcasts estamos. Igual estamos en Cabalga al Comete, igual estamos en Zeta Testers, igual estamos en ambos. Uriol Rius es una persona que me ha venido recomendado por la más alta instancia, es decir, por el señor Javier Moreno Ciberado. Y cuando Javier Moreno dice, Marc, tienes que entrevistar a esta persona, pues yo digo, pues vale, pues sí, de acuerdo. Y me gustaría de entrada empezar la conversación contando la primera anécdota, y es que cuando yo pues envío el primer correo, hola, mira, soy Marc, Ciberado nos ha dicho esto, tal y cual, respondiendo al correo de Ciberado, Yuri automático, ah, sí, encantado, no sé qué, y me da un link para que me monte la reunión directamente. O sea, esto es muy profesional.
Pues sí, sí, la verdad es que últimamente, básicamente podríamos decir que estas últimas semanas mi trabajo es tener reuniones, ¿no? Uh-huh. Luego hablaremos de por qué, ¿no? Pero sí, entonces estaba un poco harto de cuánto te va mejor, el martes, el miércoles, ¿no? Y dije, oye, esto tiene que estar solucionado en algún rincón, ¿no? Y encontré una herramienta que se llama Calendly y la verdad es que me va muy bien, ¿no? Porque le das a Calendly tus franjas horarias.
Es Calend, como de calendario, punto li.
Correcto.
Y, no, sí, estaba muy bien, porque entonces dije, mira, pum, es que lo resolvimos súper rápido. No tienes que crear el Doodle, porque de alguna manera ya está tu calendario.
Sí, sí. Yo lo recomiendo mucho, ¿eh? La verdad es que empecé con el plan gratuito y me es tan útil que he acabado pagando el plan anual, imagínate.
Bueno, esa es la idea cuando hay una empresa que funciona, que cuando sí, estás pagando la versión premium.
Sí, es realmente. Claro, fíjate tú que puedes decir, oye, pues dame un margen al final de la reunión que te han puesto de media hora para que no te pongan otra en la siguiente media hora y se te pueda alargar la reunión. O sea, tienes un nivel de configurabilidad súper interesante y, claro, te entras en la agenda, te llega un email y me dice, oye, Marc, el señor Rudo,
sí.
Quiero hablar contigo. Y dices, hombre, fantástico. Y además ya te dice, pues lo haremos por Skype, con este ID. Bueno, ya tienes, digamos, todas las típicas preguntas que no aportan valor resueltas de antemano, ¿no?
Sí, sí. Yo entiendo que esto tarde o temprano haremos que mi asistente virtual hable con tu asistente virtual.
Correcto.
Pero de momento, bueno, tener este tipo de herramientas así, pues está muy bien. Bueno, a ver, la herramienta Doodle lleva como 10 o 15 años por ahí y lo utiliza todo el mundo.
Todo el mundo. Sí, mira, fíjate, tengo una anécdota muy interesante ahora que hablas de Doodle, justo ayer por la tarde. Ayer por la tarde yo tengo un niño que ahora pasará a P3, ¿no? Uh-huh. Todo un nuevo mundo para mí, ¿no? Y fuimos a puertas abiertas a visitar la escuela y nos teníamos que poner de acuerdo en una serie de actividades extraescolares y si vamos a hacer robótica o informática o no sé qué. Bueno, un montón de cosas ahí para escoger y todos los padres diciendo la suya, ¿no? Y por suerte, pues conocí a otro chaval que es técnico como yo y le dije, oye, ¿montamos un Doodle? Y el tío dijo, venga. Y enseguida, antes de tal, dijimos, oye, entrad en este link con el móvil y votad. Y dejadnos en paz, porque eso era una. Claro, no es eso que puedes levantar la mano, era un montón de opciones, ¿no? Pero con Doodle lo resuelves súper rápido.
Bueno, sí, sistemas de votación electrónica y todo este tipo de historias. Aunque ya te digo yo, si este P3 no tienen que ir a extraescolares. Lo que quieren es estar en casa contigo y dejarse de historias. Las extraescolares cuando las pidan. Cuando las piden, entonces extraescolares.
Exacto.
Yo, papá, quiero hacer tenis. Vale, ahora vas a hacer tenis. Cuando lo pides tú. Si te mando yo, vas a durar un año y el año siguiente, yo quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa. No, que te lo pidan.
No, totalmente de acuerdo. Pero en este caso es en la parte del mediodía, porque es después de comer. Tienen como una hora tonta.
Sí.
Y entonces
hay que hacer algo.
Sí, no, y hay muchas cosas que son de deporte, ¿eh? Las que se estaban planteando. Lo que pasa es que yo por deformación profesional me he ido a las más técnicas, ¿no? Pero hay, yo qué sé, pues desde fútbol a básquet, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, era simplemente que teníamos que acotar, ¿no? No tenía más. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Los chavales tienen que jugar y es fundamental. fundamental. Yo soy de pueblo y para mí cuando mucha gente veo la vida que tienen sus hijos, ¿no? Con las videoconsolas, etcétera, y pienso en mi infantez, cuando yo era un niño, ¿no? Que montábamos cabañas en los árboles, que nos íbamos a cada día, o sea, salías de cole y te ibas a jugar.
Que nos tirábamos piedras.
Correcto.
Nos tirábamos totalmente. Piedras.
Oye, mi mejor amigo es con el que más piedras nos tirábamos de pequeños.
Exacto.
Así de sencillo, ¿no? Eso de...
Y algunas con algún tanto mal dado en la cabeza y...
Sí, sí. Luego entiendes esa frase de los que se pelean se desean, ¿no? Porque al final, sin hablar de amor, pero oye, realmente con esa persona, pues yo creo que había un choque que eso al final te acabó uniendo, ¿no?
O sea,
pero
de pequeño lo que no hay es indiferencia. Lo que no hay es indiferencia. Hay algún tipo
correcto. De... Sí, te llama la atención y eso es interesante, ¿no? Pero claro, de niño lo canalizas con una piedra y ya
lo
está.
Lo canalizas con una piedra, con una... Y nos peleamos y mañana jugamos juntos y correcto. Hay siempre algún tipo de... Sí. Hay algún tipo de dinámica. Uriol, claro, yo intenté hacer un poco mis deberes y entonces empiezas a buscar, lo encuentras pues por YouTube, contando que se ha ido a una conferencia de Víctor Cooper y se ha metido de pies en una fuente, dentro de un hotel. Ya os lo pondré en las notas de programa.
Eso es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí. Pero lo dejamos, como existe el media, lo dejamos apartado. Pero además lo que me llamó la atención es que, digamos, que eres una persona, digamos, con un perfil muy parecido, digamos, al mío, que es muy ecléctico, digo, ¿entiendes? De todas estas cosas, con lo cual es decir, vale, muy bien. Dime de qué no entiendes y a partir de aquí de eso no hablaremos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Uriol?
Sí, pues, a ver, realmente yo debo, o sea, para mí hay una palabra que va ligada a mí desde que era niño, ¿no? Ahora que hablamos de ser niño, pues que es la tecnología. Yo empecé a programar con 9 años y eso es importante porque eso marca mi vida.
¿Con qué empezaste, ¿vale?, a programar? Yo es que soy de...
Sí, eso fue súper divertido. Fui a unos campamentos, uh-huh, y nos enseñaron a programar en Logo.
Ah, bien.
¿Vale? Uh-huh. Y además fue muy, muy,
¿en qué tipo de ordenador?
Chulo.
¿En qué tipo de ordenador?
Era un Apple II.
¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? Sí, ¡qué nivel! Sí. ¡Qué nivel! Sí. Esto
pues,
es
no,
la
no,
calidad.
No se queda aquí, Mark. Todavía más espectacular. En el puerto serie salía un cable súper gordo. Perdón, puerto paralelo. Salía un cable gordísimo.
El RS-232.
Hacia una tortuga que estaba en el suelo con un lápiz.
¡Oh!
De forma que cuando tú programabas el logo, eso se pintaba en un papel inmenso que había en el suelo.
O sea, auténticos gráficos de tortuga.
Total.
Auténticos gráficos de tortuga.
Para un niño de 9 años de un pueblo de 1000 habitantes que le manden a unos campamentos donde de noche a la mañana hace eso, ¿no? Con un bucle que le dice avanza 10, gira 30 grados, avanza 10, ¿no? Y le pone eso en bucle
y empieza
a, brrr, y eso empieza a pintar ahí una figura geométrica en el suelo. Hombre, o sea, yo quedé totalmente maravillado, ¿no? Total, o sea, me cambió la vida así de fuerte, ¿no?
Yo, claro, di clases de logo para durante la carrera, daba clases de logo en una de las muchas cosas.
Ya Basic, GW Basic, Quick Basic, Turbo Basic, Pascal, Turbo Pascal, C,
Delphi.
Y cuando llegué a C, ahí mi vida volvió a hacer un cambio poco usual. Porque lo normal sería, pues estábamos hablando de MS-DOS 3.2, más o menos, en esa época, ¿eh? Empecé con MS-DOS 1, pero ahí ya estábamos por el 3.2, más o menos, ¿no? Pero ahí, en vez de seguir la Windows 3.1, etcétera, no. Ahí salté y estudié Unix System 5. Uh-huh. Informix. Y con 14 años estaba certificado de Unix System 5 e Informix. ¿Qué dices? ¿Qué chaval de 14 años se ha certificado de algo que solo usa el Banco Atlántico? No sé si recordarás el famoso Banco Atlántico.
Sí.
¿Vale? Pero, pues mira, la vida me cruzó. O sea, entré a una tienda de informática pidiendo un curso de C, porque básicamente no entendía los punteros, ¿no? Así de sencillo. Uh-huh. Y me dijeron, no, el futuro es Unix. Tienes que estudiar Unix. Y yo, bueno, claro, pues no tenía ni idea, ¿no? Y empecé a estudiar Unix. Y claro, ahí volví a hacer, pues digamos, un giro poco usual, ¿no? Y imagínate, ¿no? Niño de 14 años, pueblo de 1000 habitantes, que sabe Unix y System 5, ¿no? Bueno, o sea... Eso
estaremos hablando del año 85-86 por la versión de MS-DOS.
No,
el MS-DOS 3.2 es 86.
88-89.
88-89. Uh-huh.
Sí, 90 como mucho. Mira, y de hecho, yo empecé con. Claro, eso me llevó a Linux, lógicamente, ¿no?
Lógicamente, bueno, unos años después.
Bueno, es lo que te iba a decir, ¿no? Pero lo más surrealista es que antes me conecté a Internet. En el año 92 me conecté a Internet. Y eso es súper surrealista porque la gente me dice, ah, el módem, tal. Digo, no. Yo tenía 20 metros de antenas encima de casa para conectarme a Internet.
¿Cómo? Cuéntame eso, cuéntame eso.
Claro, ahí es lo bueno. O sea, hay muy poca gente. Cuando yo entré en telecomunicaciones, le explicaba eso a mis profesores, decían, ¿cómo? O sea, yo no sabía nada de eso. Digo, hombre, pues sí. ¿No? Pues eso es un tema que viene del mundo de la radioficción, concretamente una cosa que se llama packet radio,
Sí.
¿vale? Que básicamente se trataba de conectar una emisora de radio a una TNC, que básicamente era una especie de módem, ¿no? Que traducía, digamos, los ruidos, ¿no? Como podía ser el ruido de un fax, ¿no? A bits que entraban en
Que
el
aquello
puerto
te
6.
debía dar como mucho 1.000 audios,
1200.
como mucho.
1200 y bueno, o sea, tú me
Y con
mandabas una
problemas.
fotografía de 10K y decía, qué cabrón que me he tirado toda la tarde para recibir la foto.
Sí, claro. Bueno, en esa época era cuando te conectabas a ftp.sunet.se para bajar letras de
Correcto.
canciones y cosas por el estilo.
Total, así mismo. Y tan surrealista que eso iba tan lento que todo tenía que ser asíncrono. Con eso que quiero decir, que tú, por ejemplo, tenías una sesión de FTP vía email, mandabas un email al servidor de FTP con un batch de comandos. ¿Vale? ¿Me sigues por dónde
Sí,
voy?
no, no, he
¿Nada?
vivido en esa época, he vivido en esa época.
Entonces, claro, eso era fantástico porque te hacía, claro, yo creé muchísimos gateways, de por ejemplo, hice un gateway, recuerdo perfectamente, con unos 15 años, de una estación meteorológica, ¿vale? A email, de forma que tú le mandabas un email a la estación meteorológica y ella te daba el parte.
Pero te
¿Me
lo
explico?
enviaba, tú te conectabas y de repente te llegaba el mail.
Sí,
Es que te lo
claro.
mandaba por mail, o sea, básicamente lo que hacías
Sí.
era
Sí. Sí, de
trabajar por
hecho.
mail, como por palomas mensajeras.
Correcto, totalmente. Claro, pues piensa que, claro, digamos, mis compañeros de juegos, pues tendrían 40 o 50 años y eran ingenieros de telecomunicaciones y yo era un niño que estaba en BUP, ¿no? Lo que ahora es bachillerato, pues eso en mi época era BUP, ¿no?
Claro, pero en esa época ya se decía aquello de que en internet nadie sabe que eres un perro.
Sí,
Ahora no,
tal cual.
ahora en internet todo el mundo sabe que eres un perro, pero entonces en internet nadie sabía que eres un perro
Correcto.
y
Sí,
las
sí.
cosas y hacer cualquier cosa costaba mucho y normalmente yo también estaba en esa época pues cacharreando y haciendo cosas. En este caso yo fui a la facultad de informática y lo que sucedía era que cuando conseguías hacer algo, la gracia no era la ganancia que tenías en hacer aquello, sino en haberlo hecho. O sea, no,
Correcto,
no,
correcto.
hoy en día es qué consigues con la tecnología, por ejemplo, ver
Correcto,
una
correcto.
película. El hecho de poder ver una película en el
Ahí.
ordenador era la gran hazaña y era toda la diversión a conseguir ver la película. La película era
Correcto.
lo de menos.
Lo de menos. Mira, Mark, es que me resuena infinitamente lo que me estás diciendo. O sea, no te puedes imaginar. O sea, tengo la piel de gallina. Y te lo prometo, o sea, te estoy siendo totalmente honesto, porque este está siendo mi transformación personal va por ahí. Es decir, yo ahora mismo estoy estudiando en una escuela de negocios, ¿no? Y mis compañeros, pues, son youtubers, son cosas de este estilo, ¿no? Y yo les digo, oye, ¿sabes qué pasa? Que yo te puedo construir YouTube, o sea, sé perfectamente cómo podría construirte un YouTube, pero no tengo ni idea de cómo ganarme la vida haciendo vídeos en YouTube. ¿No? En cambio, tú no tienes ni idea de cómo va YouTube y te des absolutamente igual cómo va YouTube, pero en cambio eres capaz de crear un imperio haciendo vídeos para YouTube, ¿no? Y esa es la transformación, ¿no? Es decir, tú y yo empezamos en una época que bueno, pues no había los medios y te los creabas tú. O sea, yo recuerdo cuando conectábamos esas emisoras de radio con el ordenador, yo me compraba las placas en Estados Unidos, me soldaba los componentes y no tenía ni idea de electrónica. O
Claro,
sea,
claro. No, no,
lo estabas.
cacharreas, pruebas y prueba
Correcto.
y error y más error y más error
Totalmente.
y
Sí, y al
sí.
final, y eso tiene algo bueno también, ¿no? Evidentemente esto nos hace que ahora nos tengamos que reciclar en muchas cosas y aprender muchas cosas, pero también nos da un diferencial importante, ¿no? Y es el saber buscarte la vida, cosa que a muchas personas ahora es como, ay, no me funciona. Bueno, pues
Mira, yo
arréglalo, ¿no?
no voy a, pues solo por la diversión del argumento, voy a no estar de acuerdo contigo.
Venga, me
Porque,
encanta, dime.
fíjate, Y a ver si me sigues. Hay una... Cuando se genera una tecnología, ¿vale? Cuando tú en tu momento estás cogiendo las antenas para conectarte a aquello que es Internet, pues que, pero que no es la Internet de Tim Berners-Lee, es la de Vince Cerf, ¿no? El TCP/IP y basta.
Sí, la Internet,
con...
que no tiene ni la web, no se ha inventado.
No, la web
todavía
no se ha inventado. Lo que hay es el FTP, está el correo electrónico.
Gopher, Gopher.
Sí, sí, está Gopher, FTP, email y todavía estamos discutiendo si vamos a, y los DNS están ahí que acaban de aparecer. Vale, muy
correcto.
Bien. Pero en ese momento tú estás utilizando cosas que otros han creado y otros han inventado para hacer tus cosas. Y tú te conectas por correo electrónico con una central meteorológica y estás leyendo el tiempo y estás aprovechando esto. Es decir, algo que alguien ha inventado y que tú igual no puedes inventar el TCP/IP solito, tú sabes hacer un YouTube. Pero seguramente no sabrías inventar TCP/IP y los protocolos de enrutamiento y la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Tú estás en un nivel determinado de la evolución tecnológica y en ese nivel tú construyes cosas. Entonces, un conjunto muy pequeño de la sociedad en el que estabas tú y estaba yo seguramente en otra parte, haciendo otro tipo de cosas y tal, y estamos allí y construimos cosas. Hasta que esas cosas se perfeccionan tanto que se convierten en una nueva plataforma para que otro conjunto de gente haga cosas. Entonces, lo que sí que pasa es que mientras había gente en nuestra época que estaban con la Game Boy jugando a Tetris todo el día, hoy en día hay gente que está utilizando los dispositivos de la tecnología para consumir cosas, y en cambio hay gente, por poner un ejemplo, pues está la chica esta, Rosalía, pues que ha cogido y... graba música en su casa, entiende de música, hace videoproducción, hace vídeos, y hace toda su promoción y genera sus vídeos y su música y todo eso, encima de todo esto, creando tecnologías, mientras hay un montón de gente que no tiene la tecnología y no hace nada. Es decir, el porcentaje de la gente que va a aprovechar esa nueva plataforma para crear cosas y crear las nuevas plataformas es pequeño. O sea, los innovadores... O sea, claro, decir, seguramente tú ahora con 9 o 15 años estarías alucinando haciendo un montón de cosas y en alguna comunidad maker con los drones o haciendo historias con inteligencia artificial.
Totalmente. Súper de acuerdo.
Entonces, claro, lo que sí que sucede es que cuando hoy en día no hay dinero para que nadie cree TCP/IP.
Claro.
Ni para que nadie invente la web. De hecho, Tim Berners-Lee no se ha hecho millonario. Seguramente vive bien y cuando da una conferencia le van a pagar muy bien. O sea, si yo tengo un congreso y tengo mucho dinero, pues invitaría a Tim Berners-Lee, le pagaría lo que me pidiera por su conferencia, pero no es Mark Zuckerberg o no es Jeff Bezos. O sea,
correcto.
Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, o Larry Page y Sergey Brin, construyeron su fortuna crear un valor distinto encima del valor que habían creado Vince Cerf y Metcalfe o Tim Berners-Lee.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Sí.
Pero yo hablaba, o sea, quizá mi reflexión era un poco más humanista, ¿no? Un poco que estas personas, todos los que hemos nombrado hasta ahora, tanto tú como yo, ¿no? Al final, todos ellos son personas que saben, digamos, ante la necesidad o la inquietud, se buscan la vida para construir esas cosas, ¿no? Digamos, cogiendo esa base que tú comentas, ellos construyen sobre esa base, ¿no? Y yo lo que me estoy encontrando, que esto es como una excepción, que hay muchas personas que usan estos medios, pero a la que el medio no responde literalmente como se esperan, tiran la toalla, ¿no? Y dices, oye, no tires la toalla, sigue intentándolo, dale la vuelta, ¿no? Cuando tú y yo hemos empezado a hablar despotricando un poco de Skype, ¿no? Porque, bueno, se comporta de una forma un poco errática y a los técnicos eso nos pone nerviosos, ¿no?
Pero Skype es una plataforma cerrada, ¿no? Con la que no puedes hacer nada, está allí.
Correcto. No, pero al final, como técnico, pues tú le sigues, a ver, ¿no? Yo, si te fijas, te he dicho, no, porque he descubierto que si respondo con voz en vez de con vídeo y luego conecto el vídeo, entonces ya no
te funciona.
Ya me funciona, ¿no? Pues es esa mentalidad, digamos, de
fisgón, de
¿no? Sí, de cacharreo, ¿no? Y yo creo que es necesaria en todos los niveles. Es decir, da igual si eres periodista, o si eres escritor, o si eres tecnólogo, no importa.
¿Qué te parece si le hacemos un framing en términos de actitud? En términos de actitud sería cuando yo tengo que algo me viene dado y hay, digamos, como un menú de cosas. ¿Vale? Correct. Entonces, lo que pasa es, entonces yo puedo tener la actitud de, bueno, lo que yo voy a poder hacer es lo que me permite ese menú, entonces me quedo en el menú, y entonces es cuando está, es decir, es que yo tengo este kit de programación, o tengo esta herramienta que me permite hacer estas cosas, pero no exactamente lo que yo quiero hacer. Y entonces tengo Correcto. Que forzar los elementos Correcto. Que yo tengo y hacer, entro en el mundo de la chapuza.
Correcto,
entro
correcto,
en el mundo
correcto.
De la chapuza, que luego están quien dice que es hackering, que es tinkering, sí. Y sí, entonces va. Lo pones bien. Aquí era la chapuza, que incluso hasta te da correcto. Un poco el síndrome del impostor, estoy haciendo algo, pero lo estoy haciendo de mala manera. Y como he podido, pero ese que ahora se llama pues el cacharrear, el tinkering.
Totalmente.
Pero ¿qué haces con una herramienta? Haces una cosa para la que no se ha diseñado y tú te vas ahí. Pero eso es un porcentaje de la sociedad que hace eso. De hecho, si todos hicieran lo que haces tú o lo que suelo hacer yo, el mundo iría como loco, porque ¿quién crea aplicaciones o servicios?
Sí, no, totalmente de acuerdo, y no pido que la gente sea así ni mucho menos, ¿eh? Simplemente, digamos, esto clasifica, ¿no? Qué tipo de personas hay en el mundo, ¿no? Como tantas otras clasificaciones. Pero esto, lo chulo, es que nos podríamos estar hablando de cocina y sería lo mismo, ¿eh? Es decir, hay gente que coge la receta y la sigue... Vamos, al pie de la letra. Yo, de hecho, tengo un muy buen amigo que se le da fantástica la repostería, ¿no? Uh-huh. Y él siempre dice, una receta donde pone, tira un poco de, esa no me interesa. Exactamente cuánto de. Y siempre todo al pormenorizar al detalle, ¿no? Y le sale todo fantástico. Pero claro, eso no es esa actitud que estamos hablando tú y yo, ¿no? La actitud que estamos hablando tú y yo es decir, oye, ¿y si en vez de chocolate le pongo manzana? A ver qué pasa, ¿no?
Esto, Tim Ferriss, que es alguien de quien fue la persona.
Lo conozco en persona.
¿Vale? ¿Lo conoces en persona?
En persona.
Oh, tenemos que quedar un día y te doy la mano a ver si me pasa algo, ¿no?
Tengo una historia de cómo nos conocimos, pero no te quiero cortar.
Luego, bueno, Tim Ferriss habla de cocineros y chefs.
Sí.
El cocinero es la persona que sigue la receta, ¿vale? Y evidentemente, si yo tengo un restaurante que cada día tiene que sacar pues 200 menús o 2000 menús, necesito cocineros que
Correcto.
Cojan y sigan la receta. Pero
Correcto.
También hacen falta chefs que inventen una receta y evidentemente hay días que hay cosas que no están bien. El otro día, por ejemplo,
Totalmente.
Un amigo mío estaba en mi casa diciéndome que me tenía que comprar una Thermomix porque él decía, es que comes cada día. Porque tú coges la Thermomix y sigues la receta de la Thermomix y comes, y sale algo y comes, y está bueno. Entonces, claro, mis habilidades son más de cojo lo que hay en la nevera y con lo que hay en la nevera vamos a cocinar para cuatro.
Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Siempre encuentras una combinación que te da una fantástica.
Bueno, pero tienes... hay días que no. hay días que,
pero bueno,
que no está tan bueno.
El chef, digamos, excepcional sería ese que sí, ¿no? El que es capaz de decir, bueno, ¿cómo carajos has hecho esto con lo que había en la nevera, ¿no? O sea, ¿cómo te lo has inventado, ¿no? Bueno, porque, bueno...
Claro, porque hacer aquello de como había algún programa de cocina que había, empezaba con el cocinero que se iba al mercado de la boquería y seleccionaba los mejores ingredientes y tenía exactamente esa especie que no has oído hablar en tu puñetera
tu vida
y te hace un plato... Así yo también. O sea, yo tengo toda la mañana para irme a comprar y no. El tema es cuando lo que tengo yo en mi nevera.
No. Lo malo es que en nuestra vida eso pasa raramente, ¿no? Esto pasa dos veces al año y porque has quedado.
Porque es en la cena de Navidad o por alguna cosa. Porque quieres hacer algo especial. Pero bueno, también. También tu habilidad como cocinero y como chef. O sea, uno no. Seguramente uno no pasa de la nada a chef. Tienes que pasar por fases de cocinero, ¿vale?
Totalmente.
Seguramente puede ser un mal cocinero, que sigues las recetas pero te sales y echas un poco más de aquí, un poco más de allá y puedes llegar a chef, ¿vale? Tú tienes que empezar por el logo y moviendo la tortuga.
Sobre esto que estamos hablando, últimamente he aprendido algo más. Porque, claro, yo siempre he estado vinculado en el mundo de las empresas, ¿no? Es decir, como siempre he tenido esta mente inquieta de la que estamos hablando ahora, ¿no? Pues rápidamente, estando en la universidad, ya me enrolé en lo que ahora se llaman startups o ser emprendedor, ¿no? Que en su día...
Antes era montar una empresa, ser empresario cuando monté la mía.
Por eso te digo, que simplemente pues montabas una empresa porque tenías una idea y cuatro amigos tuyos se la creían y venga, de cabeza, ¿no? Pues bueno, yo siempre he vivido así, ¿no? Montando estas cosas, convirtiéndolas en empresas, ¿no? Esta semana
con
me
lo
dijeron...
cual sabes cómo hacer, sabes cómo... ganar dinero.
Sí, correcto. Me decían, no, tú eres un emprendedor multireincidente. Digo, pues eso.
Vale.
¿No? Pues, vale. No, pues, lo que quiero decir es, oye, cuando acaba una idea, pues iba por la otra, ¿no? Y pues si esto es una empresa, pues esto es otra. Pues me parece perfecto. Pero al final lo que aprendí encima de lo que hablábamos es que a veces confundimos ser emprendedor con tener una idea. Y ser emprendedor es, si quieres, sí, tener una idea, pero es una, y iterar infinitamente sobre esa idea. Uh-huh. Y eso contradice muchísimo a esa actitud inicial de la que estábamos hablando. Es decir, una persona que ha sido cocinero y que luego se dedica a ser chef, vale, el chef es un creativo constante, ¿no? Y constantemente se sale, y entonces a este señor le cuesta mucho volver a ser cocinero, porque él es un creador. Y el creador no repite fórmulas, porque si no se aburre, ¿no? En cambio, ser empresario es, tuve una idea y no paro de iterar en perfeccionar esa idea en todas sus vertientes, en modelo de negocio, en la parte más financiera, en la parte más de ventas, ¿no? En todos los aspectos del modelo de negocio, no paro de iterar sobre esa misma idea, pero claro, al creativo esto le agota. Porque es como, oye, es que tengo 10 ideas más. Ya, pero eso...
Sí, pero ese perfil de creativo nunca va a ninguna parte. O sea, una idea tienes que pensar y pensar y pensar en ella. Es un poco como la idea de la meditación contemplativa, que es cuando tú piensas pues, en una cosa, entonces tienes que pensar, pero desde un ángulo, y desde el otro, y desde el otro, y desde la historia de dónde vienen los materiales y quién lo construyó y a dónde va a ir, para qué sirve, para qué podría servir. Cuando das todas esas vueltas, o sea, cuando estás con un proyecto o con una idea, tienes que darle un montón de vueltas. ¿Esto para qué sirve? ¿Y para quién sirve? Y para este conjunto de personas, claro, hay que trabajar. O sea, pero yo creo que no. El tener ideas, todo el mundo tiene ideas todo el día.
Correcto. Todo ejecutarlas.
La ejecución es importante. Y incluso hasta un punto, cierto punto de obsesión. Lo que pasa es que hay un montón de fatiga, que tienes que abandonarlas, tus ideas.
No. Mira, yo creo que estamos tocando varias cosas súper interesantes que he aprendido en este camino, ¿no? Y las estás tocando todas y es súper importante porque lo estás diciendo muy rápido y cada una de ellas se merece, digamos, un subrayado en amarillo, grande, para que a todo el mundo que pueda llegar a oír esto se lo plantee con su debida importancia, ¿eh? O sea, no es menor cada una de las cosas que has dicho, Marc. Es muy... ¿cómo te lo podría enfatizar? ¿Cómo no podría hacer esto sin repetir tus palabras? A ver... a ver, ahora ayúdame, Marc. Seguro que tú simplemente cuando tú, a ver,
piensa, tómate tu tiempo.
Perdí el hilo. Esto tendremos que.
Estábamos con la meditación contemplativa. Correcto. Sobre tu idea.
Sí, pero estábamos hablando del concepto este de la empresa, ¿no? Del llevar. Uh-huh. A término y de este punto de ejecutar, ¿no? Es decir, ¿cuántos amigos tenemos que están en el sofá y ven una empresa que triunfa y dicen, eso yo ya lo pensé?
Bueno, tú lo has dicho antes, tú sabrías hacer YouTube.
Correcto, pero yo no lo hice, ¿no? O sí, pero ese señor no solo supo hacer YouTube, supo darle un modelo de negocio válido que le ha hecho escalar hasta un punto que yo no supe. Y eso es importante. Y eso al técnico nos cuesta mucho.
Bueno, en el caso de YouTube no había modelo de negocio.
Aunque no lo tuviera al inicio, ahora sí que lo tiene.
Bueno,
¿no?
O sea, el YouTube lo que pasaba era que no tenía modelo de negocio, pero era gratis, se permitía compartir, permitía sacarse de su propia web y eso hizo que creciera más que el servicio de vídeos de Google. Y sin tener modelo de negocio, Google lo tuvo que comprar. Porque estaban siempre a punto de la quiebra. Y ahora sí, Google lo tiene porque está encajado dentro de su estrategia y ganan dinero y hacen un montón de cosas. Pero YouTube en su día no tenía modelo. De hecho, Google no tenía modelo de negocio.
Estoy de acuerdo. Pero bueno, lo importante es que ese señor supo atraer un modelo de negocio, ya sea como sea, ¿no?
Aunque fuera la venta del producto.
Pero que digamos que tendemos a maximizar la idea y a menorizar la ejecución. Y es justo al revés. Es decir, una idea no hace falta que sea mala. Una idea normal, ¿vale? Con una ejecución excelente es una empresa increíble. ¿no? Uh-huh. Pero una idea excelente con una ejecución pésima es
nada. Un fracaso.
Es un fracaso.
Esto
como
es,
tanto.
Es aquello de success is 5% inspiración, 95% transpiración.
Correcto.
Hay que meter la transpiración.
Por eso te hablaba antes de subrayar tus palabras, ¿no? Porque esto a mí me ha costado mucho de entender, porque yo soy muy creativo. Entonces, claro, mi tendencia siempre es a y después, y saltar, ¿no? Saltar temas, ¿no? Y al final, cuando tus empresas han empezado a tener tracción, es cuando te has quedado en un tema y le has dado vueltas y más trabajo y más pruebas, y esto, así tampoco. Y a un momento, ¡ostras! ¡Muah! Creo que a lo mejor así sí, a lo mejor y eso empieza a traccionar, ¿no? Empieza a funcionar. Pero realmente para el creativo esto es agotador, ¿no? Porque, claro, su cabeza se va, ¿no? Y volver al foco, y por eso antes tú hablabas de temas de crecimiento personal, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Al final, el límite de tu empresa es tu capacidad de crecer como persona, ¿no? Es decir, tus creencias limitantes van a limitar tu empresa. Por lo tanto, en la medida que las sepas romper y crear otras creencias potenciadoras que en un momento se volverán otra vez limitantes, es lo que tú vas a ser capaz de hacer crecer tu empresa.
Eso hay que subrayarlo. Tus creencias limitantes van a limitar los resultados de tus actos, de
correcto,
tus acciones,
¿no?
De tu día a día.
Y esto es un cambio de mentalidad que yo ahora sí que veo en los jóvenes y que yo no tenía para nada cuando tenía su edad. Es decir,
Yo regreso al tema de a lo que decía antes. O sea, lo que ves en general, pero tú qué veías con tus compañeros, tus amigos y cuando veías la gente que había a tu alrededor. Tú eras raro.
Claro.
Tú eras raro.
Claro. Eres una excepción y no podías, y te sentías muy solo porque no podías compartir lo que te motivaba.
Claro, yo tengo un sobrino que saldrá en un episodio de Z-Testers a principios de abril, que en un momento se descuelga y dice, yo es que ahora estoy con... Es un chico de 13 años que está utilizando Blender, que es una plataforma de diseño en 3D, y dice que su proyecto actual es crear, describir emociones utilizando el mínimo número de cosas posibles. ¿Cómo se ha metido esta cosa a este chaval? Pues es un chico raro,
es
maravilloso, pero es raro, no es habitual, no es la media, se sale de la media y hay que celebrarlo.
Totalmente.
Entonces, claro, evidentemente cada uno, pues va. Yo entiendo que incluso cada persona tendrá su punto de locura en su espacio, en su dominio.
Estoy convencido. Mira, esta es un poco la llamada, ¿no? que yo quería hacer. Es decir, yo creo que todo el mundo es excepcional en algo y lo creo porque lo he ido descubriendo, es decir, porque no lo creía. Es decir, no es que sea una creencia que ya la tenía cuando empecé, no. Yo al principio, como me sentía tan aislado, pues claro, empecé a pensar que la gente iba muy perdidos, y claro, yo tenía la razón, obviamente, ¿no? Obviamente. Oye, al final resulta que no iba tan perdido tampoco porque han venido a mí, no he ido yo a ellos, ¿no? Es decir, la tecnología se ha convertido un poco en el centro de atracción de todas las cosas.
De alguna,
¿no?,
manera acertamos la sociedad, tendencia.
En la sociedad actual, ¿no? Pero eso es importante porque esa singularidad, ¿vale? Te puede, digamos, bueno, todos los cambios importantes en la historia, ¿no?, han ido por ese lado, ¿no? Había unos pocos o uno que pensaban algo, ¿no? Y luego pueden pasar dos cosas. O eso desaparece y es irrelevante en la historia, o la gente le atrae eso y se van todos para allá y eso pasa a ser el cambio, el punto de inflexión de la sociedad o de lo que sea, ¿no?
En este caso, Seth Godin, que es como digas que lo conoces, ¿sí? Entonces ya lo conoces en persona también.
No, este en persona no.
Por favor.
No, a ver,
si conoces a Tim Ferriss, ya te admiro. Si conoces también a Seth Godin, me caes mal. Punto.
No,
nos vamos
no,
a tirar
no,
piedras
no.
O
Tim
algo.
Tim Ferriss fue totalmente accidental.
Pues, cuéntamelo, por favor.
Venga. Pues mira, yo no suelo ir a pubs, ¿no? Por el perfil que hemos ido explicando.
¿A dónde?
En pubs,
a tomar en un barete de copas.
¿No?
Bar de, un pub de copas.
Y mucho menos me siento en la barra a beber. Uh-huh. Mucho menos. Pero sabes que en Estados Unidos esto es bastante habitual, es decir, típico, bueno, hay muchas películas donde
sí,
sale
sí,
esto.
Sí, sí, la típica, tú vas allá
ahí,
y le dices
pues
al barman,
o sea,
hit me.
Tú estás
todo
solo
el
y te vas a la barra, te sientes a la barra y empiezas a pedir bebida. Pues bueno, yo estaba con unos amigos en un pub, fui a pedir a la barra porque no nos estaban atendiendo, en la mesa donde estábamos, y había un señor ahí solo, bebiendo solo, Y cuando pido, ¿no? Bueno, lo típico, estás esperando el camarero que no te hace caso, y este señor se me pone a hablar en inglés. Y resulta que era Tim Ferriss.
¡Joder!
¿No? Pero estoy hablando de
Tim Ferriss. ¿Tú lo conocías? ¿Tú sabías quién era él?
Ni pajolera idea de quién era el señor Tim Ferriss. Piensa que él ni siquiera tenía el bestseller de las cuatro...
O sea, era pre-4-Hour Work Week.
Totalmente, ¿vale? Y entonces me dice, bueno, pues empezaba a hablar, ¿no? ¿Qué haces aquí? No sé qué. Y le digo, bueno, estoy con los amigos, ¿no? Y al final me dice, digo yo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Porque estamos hablando en inglés y estamos en Barcelona, ¿no? Porque
estaba en Barcelona él. Sí. Ah, entonces cuando él estaba viajando, en su proceso de viaje para escribir
el... Correcto. Y entonces me dice, no, porque estoy de promoción de mi libro, ¿vale?
Ah, el 4-Hour Work Week, sí. Vale.
¿Vale? Y yo, ¿qué libro, no? Me dice el libro y yo digo, y le dije, yo jamás leería este libro, porque es un título demasiado poco científico, por decirlo así, ¿no? Es como muy americano, muy, ¿no? Muy de sueño americano, ¿no? Y dije, no es el tipo de libro que me llama la atención, ¿no? Y él me dijo, bueno, pues como no te lo vas a leer, te regalo uno, ¿no? Como picándome, ¿no? Como diciéndome, claro, y yo le dije, bueno, claro, ahora te acabo de conocer, no he conocido nunca a un escritor, ¿no? Encima me regala su libro, digo, hombre, yo qué sé, pues ya tengo, estoy picado, quiero saber qué pone este libro, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ya me habían atendido, ya tenía las bebidas, se las llevé a mis amigos y todavía volví. Y dije, bueno, dime por lo menos de qué va, porque no hemos hablado de qué va. Y él entonces me explicó, pues, es autobiográfico, ¿no? Y yo he hecho esto, tal, y dije, hostia, esto mola. Pero, claro, ¿no? Tan bueno, dije, pues gracias, y ya me lo miraré, digo, pero no pensé, estoy hablando con una persona...
O sea, tú tienes la semana laboral de 4 horas, en inglés, supongo, el The 4-Hour Work Week, regalada por Tim Ferriss. Vale, me caes mal, tío.
Bueno.
Me caes mal. Te tengo mucha envidia.
Nos acabamos de conocer, tío, ¿no?
Nos vamos a tirar piedras o algo.
Bueno, si quieres, luego te cuento la historia de Robin Sharma y entonces igual ya te caigo mejor.
Vale. O sea, tú un día entras en un bar y te encuentras a Tim Ferriss y tal, y leíste el libro, ¿y qué te pareció?
Hostia. A mí ese libro me o sea, no es el libro que más me ha cambiado la vida, pero me cambió mucho la vida. Mucho, porque él
te
dijo,
la cambia. Estamos de acuerdo,
sí,
te la cambia.
Él dijo, hay una cosa que me encanta. O sea, la gente dice, yo no soy rico o no. Y él dice, a ver, ¿cuál es tu presupuesto para ser rico?
Eso es muy bueno, eso es muy bueno.
Claro, o sea... Si tú, o sea, tu vida, la vida ideal de tus sueños...
¿Qué quieres hacer y cuánto dinero necesitas para ello? Calcúlatelo,
sí,
de verdad.
Eso que vale. Pero claro, yo eso lo he sacado en un montón de cenas, en un montón, ¿eh? Con amigos, ahí que ya llevas 3 copas, que es cuando mejor puedes sacar,
claro,
ese tema.
Antes de la etapa de la exaltación de la amistad.
Uh-huh.
Y
vale,
ahí lo sacas.
Y la gente no tiene ni idea.
Exacto, no lo has calculado.
Correcto. Y empiezan a decir barbaridades de números... Y yo les digo...
¿Qué quieres hacer? Sabes. Concreta, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo
correcto.
Es tu vida? Descríbela.
Correcto,
¿qué
correcto.
Quieres hacer? ¿Viajar?
Irme al Caribe, irme a las Bahamas. Y digo,
vale.
¿Cuánto dinero te hace falta para eso? Y no tienen ni idea.
No.
Y dice, claro, y eso es súper importante, porque tú cuando tienes tu presupuesto de tu vida ideal, entonces te das cuenta que no es tan cara. No sé si me estoy explicando
sí,
muy bien.
Sí, porque... Además, cuando haces ese cálculo, te estás concentrando en la experiencia.
Correcto.
Te estás concentrando en la experiencia y no en la ostentación.
Total.
Te obligas y dices, tu vida ideal no es la vida que tú aparentas ante los otros. Tú quieres conducir un Ferrari. Muy bien. ¿Cuánto cuesta conducir un Ferrari? Entra en internet, mira cuánto va a costar este fin de semana que tú puedas conducir un Ferrari con seguro. Que igual necesitas un cursillo, pues haz el curso. Seguramente ese curso es alucinante, te lo vas a pasar teta con el curso para poder conducir el Ferrari y de vez en cuando poder alquilar un Ferrari. Que te va a costar 1.000 euros, pero seguramente los tienes. Lo que
correcto.
Igual no tienes son los 250.000 euros que va a costar casi como tu piso. Pero
correcto.
Los 1.000 euros para un fin de semana al año, conducir un Ferrari con seguro incluido, seguramente los tienes. Y evidentemente
correcto.
No quieres ir a trabajar en un Ferrari, porque coger una caravana a las 9 de la mañana en un Ferrari puede ser horroroso.
Correcto, ¿no? Y si tienes un BMW y ya te roban la chapa del dedo, imagínate un Ferrari.
Ya, claro, sí, exacto.
O sea, no puedes ir con Ferrari a todos los sitios, ¿no? O sea, pero estoy muy de acuerdo, ¿no? Y eso es súper importante. Es súper importante saber cuánto cuesta tu vida ideal. Porque como tú bien dices, sí, la visualizas y entonces trabajas para tenerla, ¿no? Uh-huh. Y realmente... como tú dices muy bien, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que muchas cosas que a priori son fundamentales para tu vida ideal no son relevantes después de 5 minutos.
Exacto. Es
decir, como tú dices, una vez ya has conducido el Ferrari por un circuito y sabes conducirlo derrapando, dices, y es que me da igual el Ferrari. Es que ya me da igual, porque ahora, como siempre digo yo, digo, sabrás que soy rico cuando tenga chófer. Porque yo lo que quiero ir es de mi casa a casa de Marc para hacer no sé qué. Pero no quiero conducir un Ferrari de mi casa a casa de Marc. Lo que quiero es llegar a casa de Marc ya. Sí. No sé si me explico.
Sí.
Que tu objetivo cuando te transportas no siempre es conducir un Ferrari. A lo mejor conducir un Ferrari es otra cosa. Es disfrutar del circuito o de la velocidad. Y eso no lo puedes hacer en una carretera.
Sí, bueno, pero lo puedes alquilar, o si quieres.
Correcto,
ese tipo de
eso,
coche. Pero seguramente para disfrutar de un Ferrari esto necesitas aprender a disfrutarlo y no estás concentrado en esto, estás acumulando un dinero o haciendo otro tipo
totalmente
de cosa. Es una cosa, pero además, sobre todo, una de las cosas malas que está entrando en la cultura, que es donde iba antes cuando mencionaba Seth Godin, que hemos hecho este rabbit hole de Tim Ferriss, que realmente es un libro que cambia la manera. O sea, sobre todo si lo lees en un momento, pues entre los 30 y muchos y los 40 y pocos, pues de repente te cambia la manera de decir, hasta ahora he estado haciendo las cosas de una manera, mis objetivos tienen que cambiar, y cambias las heurísticas por las que tomas decisiones. Pero antes estábamos hablando de el cambio ese de que uno descubre una cosa y otros le siguen. Estamos hablando del cambio cultural. O sea, últimamente, a través de muchas lecturas que me están viniendo últimamente desde que empezamos a hacer Z-Testers, esto seguramente irá a todas partes, irá a Z-Testers y a Cabalga al Cometa, bueno, dejémoslo estar. Desde que empezamos Z-Testers, porque hemos tocado todo. Cuando últimamente, pues esto, leo mucho, entonces una de las cosas que me he dado cuenta es, y también un poco con la perspectiva que te da pues esto, pues ya tener más de 40 y ves un poco y tienes un pasado, es ver cómo la cultura ha cambiado, cómo la cultura va cambiando y evoluciona continuamente, y es a partir de cosas que pasan. O sea, por ejemplo, últimamente estoy poniendo el ejemplo en clase, cuando hablo con mis alumnos, hay películas clásicas del cine negro americano, en blanco y negro americano, en el que en un momento determinado una mujer se pone histérica y el hombre le pega una torta, pero de esas de cruzarle la cara de ¡paf! Y eso es normal. Claro, hoy en día, en una serie o una película que un hombre le pega una torta de esas a una mujer, eso se convierte en el tema de la película. Es el argumento. Si hay un episodio de una serie en el que alguien le da una bofetada a una mujer, en esas se convierte en el argumento. Y en cambio, en una película de los años 50, no hay ningún problema. Le pega la torta, la mujer se calma y continúa el argumento. No ha pasado nada.
No, exacto. Sí, como lo más normal, como si... No sé, sí. Totalmente irrelevante para el guión.
Por ejemplo, hay una serie que me ha encantado, que he visto un par de veces, que se llama Sense8 de los hermanos o hermanas Wachowskis de los Wachowskis, porque los dos se han cambiado de género. Había uno que se llama Andy, ahora se llama Lana y tal. Y hay un personaje, pues en México, que golpea a la chica, que le pega. Y el mismo personaje se lo meten en una línea de su guión. Dice, ¿qué quieres que haga? Estoy en México y está en la cultura. Tú pegas a la mujer para que ella te respete. Eso es un elemento cultural. Y las hermanas Wachowski lo meten ahí dentro para decir, no, en la cultura está. Y si eso tiene que dejar de ser, tiene que dejar de ser normal culturalmente.
Sí.
Tiene que dejar de ser normal culturalmente, tienes que cambiar la cultura. El cambio cultural es importante, mucho más que el cambio legal.
Totalmente.
Si esto no se hace, tienes que... Entonces, cuando la gente empieza a decir, ahora me conecto a internet, ahora miro el correo electrónico, está en el cambio cultural. También hay cambios negativos. El palo de voy a hacer una foto y compartirla por Instagram, una foto de la comida y la voy a compartir por Instagram. Sí, sí. Porque entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Disfrutando la comida o disfrutando de compartir la foto? El disfrute de la comida está vinculado con...
Ahí tengo una frase, Marc, que me encanta, que es lo pasamos tan bien que no hicimos ni fotos.
¡Oh, qué buena!
Sí. Pero yo esto muchas veces se lo recrimino a mi mujer. Porque ahora, claro, tenemos los dos bebés, nos estamos pasando ahí súper bien por lo que sea. ¡Vamos a hacer una foto! ¡Hostia! No toca hacer una foto. O sea, estamos súper bien. O sea, ¿ahora tenemos que posar para hacer una foto? O sea, oye, déjame en paz con la foto, ¿no? Y luego sí que también, o sea, su parte de razón está en que cuando ha pasado eso y lo quieres recordar, hostia, esa foto hubiese sido chula. Pero, oye, en el momento es como, oye, ¿por qué me tengo que ir para conseguir la foto, no? O sea, quiero disfrutar, ¿no? Y estar conectado con el disfrutar no es hacerse una foto, eso es romperlo para inmortalizar una imagen, no una emoción.
Bueno, hay que... Aquí me gustaría darte mi opinión según... De hecho, el otro día estaba escuchando una entrevista entre Sam Harris y Daniel Kahneman. Uh-huh. Espero que no conozcas a ninguno de estos dos, ¿vale?
No.
Entonces, Daniel Kahneman, pues es el de Thinking Fast and Slow, y estaban precisamente hablando, pues, esto del yo recordado y el yo que experimenta, yeah. que experiencia, yeah. el que está experimentando, sí. que vive. Entonces, claro, es importante cuidar también el yo recordado, porque al final es el que va a permanecer durante más tiempo. Entonces, es importante generar memes, por eso es importante, pues, las fotografías. Por eso todo el mundo quiere tener fotografías y entonces es importante hacer fotografías. Pero
Marc, si tienes 10.000 fotos de tu viaje
exacto.
a Caribe, ¿tienes fotos?
Exacto. El tema es, hay que ser deliberado en la forma en que se hacen las fotos. Entonces, las fotos las tienes que tomar con intención de que pasen a la memoria. Si tú tienes 10.000 fotos de un día, ese día no se va a recordar porque hay 10.000 fotos. Es decir, bueno, en este sitio ha pasado esto, pues ahora, antes de irnos, hacemos la foto. Y entonces ahí, ¡pam! Lo que ha pasado ahora, que nos lo hemos pasado bien, ahora que parece que ya acaba, porque no todos siempre estamos de subidón, cuando la cosa ya va para abajo, vamos a hacer una foto. Y ahí... ¡pam! Marcas el puntero, SDC, marcas el puntero en la memoria. Y después, ya que tienes críos, te cuento una cosa, ya lo he contado otras veces, una cosa que hago yo, y es que cada año, de todos los vídeos que hago de los críos, de cada año de vida de mis hijos, lo que hago es, hago un videoclip.
Vale.
Algún videoclip. Y entonces,
sí, aquí tengo algo guay para explicarte también.
¿Vale?
Sigue, sigue.
Utilizo básicamente, pues utilizo una herramienta de edición de vídeo, utilizo el Final Cut y hago una edición de vídeo. Sí, Tuve que aprender un poquito de técnica y el arte, te metes un poco, haces el geek out para aprender esas cosas, pero hago cada año hago un vídeo, cojo una canción y entonces busco, entonces normalmente cortes de entre 2 y 5 segundos de las cosas que pasan, justo para entender lo que está pasando, qué personas hay, y de alguna manera contar una historia del año de vida de este hijo a través de este vídeo, y este vídeo queda guardado, porque si no tú puedes coger y tener horas de vídeo, que es lo que pasaba antes con las cámaras de Super 8, que la gente se iba a una boda, empezaba a grabar y tienes vídeo horrible. Entonces la idea primero empiezas a hacer. Empezamos que teníamos mucho vídeo y teníamos que seleccionar y cortar, y al final nos quedamos con esos 3-4 minutos de vídeo. Al final, lo que pasa es que ya grabas el vídeo con esa intención de decir: hoy vamos a ir a no sé qué sitio, hoy es un día importante, necesito 10 segundos, 20 segundos de vídeo. Pero cuando tienes los 20 segundos de vídeo, el móvil a la buchaca. El móvil al bolsillo. Y bueno, y entonces también está una cosa que, claro, cuando haces el vídeo, estás recompilando, estás trabajando con aquello, y también, pues, refuerzas la memoria y también refuerzas las memorias que quieres, las cosas que quieres recordar. Eres selectivo con lo que quieres recordar.
Sí, permítame que muy relacionado con lo que cuentas, hace tiempo vi una TED Talk que nos llevó a mi mujer y a mí, sobre todo a ella. Yo, digamos, lo empecé y ella realmente lo hizo. La TED Talk se llamaba One Second a Day.
Uh-huh.
¿Vale? No sé si la has visto.
No, lo he visto.
Básicamente era un señor que no estaba satisfecho con su vida y decidió registrar cada día un segundo de vídeo. Luego los unió, creó un clip y con eso analizó por qué no le gustaba su vida. ¿Vale? Es decir, ¿qué ingredientes tenía su vida? Pues yo qué sé, pues veo poco los amigos. Entonces, pues siempre cuando veía no sé cuántos vídeos de no sé cuántos días seguidos que solo estaban cosas de trabajo, decía, claro, es que solo estoy trabajando, no veo a mis amigos, ¿no? Entonces él lo usó como tema de análisis para convertir su vida. Él dijo, a ver, ¿cómo sería mi película ideal de un segundo cada día? Pues hoy estás esquiando, mañana no sé qué, ¿no? Pues, y entonces, a raíz de eso, cambió su vida. En nuestro caso, me lo has recordado a través de la historia de los niños. Lo que hicimos es, el primer año de vida de cada uno de los niños, grabamos cada día un vídeo, y después, con una herramienta, este señor sacó una app, ¿vale? Tanto para iPhone como para Android. Y entonces, con esta app, tú coges ese vídeo que has grabado cada día, seleccionas un segundo y él te hace el montaje.
Bien.
Entonces tenemos el montaje del primer año de vida del mayor y el montaje del primer año de vida del pequeño.
Segundo al día.
¿Perdón?
Un segundo al día. O sea, que
un segundo al día.
Aquello, pues,
30, correcto. 60, entonces tienes 60 pues,
segundos,
65 segundos de vídeo. Y tienes todo el año. Y es una pasada porque, claro, cuando más cambiamos es en ese primer año, ¿no? Wow. Que pasas de ser un renacuajo, ¿no? A ser una persona que a veces ya hasta camina, ¿no? Por ejemplo, el pequeño
por un año
ya caminaba, ¿no?
O cogen el taburete y van tuc, 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 tuc.
¿No? Y, hostia, pues es impresionante, ¿no? Porque y sonríes y lloras, ¿no? Y en 365 segundos tienes un montón de emociones, ¿no? Súper, súper chulo. Pero evidentemente, claro, es durillo cada día recordar eso, ¿no? Entonces la propia aplicación te hace una
notificación.
De, oye, que hoy has grabado el vídeo.
Has grabado, ¿sabes?, el vídeo, he escogido un segundo de vídeo. Porque tú grabas el vídeo y la aplicación te selecciona algo.
No. Tú lo grabas y la aplicación te dice, por ejemplo, imagínate que yo ayer no hice el vídeo.
Vale.
Entonces yo clico al día de ayer, perdón, hice el vídeo, pero no lo he añadido a la aplicación. Entonces yo selecciono el día de ayer y él me dice, mira, ayer grabaste 5 vídeos. ¿Cuál de ellos quieres que usemos? Pues el primero. Vale, entonces te muestra toda la secuencia y tú buscas qué parte del primer vídeo te quedas como resumen de ayer. ¿Vale? Y lo único que hace la aplicación es irte recordando durante el día, lo puedes hacer una vez, dos veces, tres veces, hoy has grabado vídeos, ¿vale? Porque si no, te puedes encontrar en que no tienes vídeos. ¿Me explico?
Bueno.
Entonces, y eso pasa, ¿eh? Eso pasa que dices, ostras, ahora tengo un día que no tengo vídeo. ¡Cachis la mar!
Yo creo que esto es ya cuando, yo lo que digo, como por ejemplo cuando hablo de la gente que hace GTDA, es un poco en plan cariñoso, digo, es un poco psicópata, o sea, es cada día. Es, o sea, entiendo que está bien el hecho de hacer un vídeo cada segundo para hacer un análisis de tu vida, pero no puedes estar siempre tan analítico.
No. Hombre, a ver, ese señor...
Evidentemente, cuando tienes un crío de 0 a 1 año, haces vídeos cada día. Y
correcto.
Seguramente entiendo que es bueno para el segundo hijo que no se hacen tantos vídeos.
Sí. No, pero este señor, el que salía en la TED Talk, yo al final... A ver, yo ahora mismo estoy estudiando oratoria desde hace 4 meses y me han enseñado un concepto que jamás había conocido, que se llama novelar las historias.
¿Novelar? ¿Qué
sí,
es eso,
¿vale?,
de novelar las historias?
Novelar las historias, mira... Yo es una cosa que hago fatal, ¿vale? Yo porque yo soy ingeniero, entonces yo te explico las cosas secuencialmente. Pues oye, primero fuimos aquí, abrimos la puerta, entramos, comimos, dormimos, ¿no? O sea, todo tiene una secuencia muy lógica y muy racional, ¿no? Y en cambio las personas, o perdón, el vídeo, perdón, ostras, las series, las películas, etcétera, no son tan lineales y lógicas, sino que lo que buscan más es contar una historia, pero enganchando. Vale, entonces,
hay que capturar la atención, hay que
utilizar
la emoción.
Correcto, no te puedes perder con detalles. Es decir, si del coche a la puerta hay 15 segundos caminando, no te van a enseñar 15 segundos caminando a menos que eso sea relevante para alguna cosa, porque tú vas a perder la atención. Entonces,
o sea, la idea es que los detalles que tú incluyes tienen que ser importantes. Si en la
correcto.
Primera escena hay una pistola encima de una mesa, esa pistola se tiene que utilizar antes de media película.
Mira, vamos a hacer una cosa, Marc. ¿Te acuerdas que yo me puse con... Iba a decir de cuatro patas, solo tengo dos. De dos patas dentro de un charco de agua.
Sí, en un hotel.
Pasada, ¿no? En el hotel Xperia Tower, ¿eh? Para hacerle publicidad encima. Pues, oye, yo lo cuento fatal en mi vídeo eso. ¿Por qué? Porque si yo lo estuviera novelando, yo no explicaría el escenario y luego que me meto dentro del agua. Lo que haría es decir, pues yo iba caminando y ¡chof! resulta que había una fuente y yo me había puesto con mis pies encima del agua. Claro, esto te crea un choque y es como, hostia, chof, ¿qué ha pasado? ¿No? En cambio, si yo te digo, estaba lloviendo, estaba todo mojado, había una fuente, yo iba caminando, claro, tú ya puedes ir construyendo en tu cabeza cosas, ¿no?
Sí, pero en el vídeo hay una cosa que haces muy bien y es en el momento que dices, fíjate, yo en ese momento, vestido, todo mojado, zapatos, calcetines, medio pantalón. Ese momento hay un momento que pintas la escena y te pintas allí. ¿Sí? Y entonces está ese dilema y tienes el dilema. ¿Y ahora qué hago? ¿Me cago en todo lo que se menea? ¿Me voy para mi casa cabreado? ¿O utilizas pues el espíritu de Víctor Coopers que ibas a ver, que no habías visto todavía?
Este sí que lo conoces,
pero que no habías visto todavía a Víctor Coopers y de repente, pero es más fácil conocer a Víctor Coopers si estás pues por las dos calles de Barcelona, es más fácil. Pero tú en ese momento dices, y en ese momento tengo el dilema, y te pintas, y pintas, hay un momento que, por muy ingeniero que seas, pintas el cuadro, estás tú en ese momento, yo vi el vídeo y ya te imaginaba, pues en medio del lobby del hotel, con los pies en medio de la fuente, con la mochila, con el portátil, todo mojado hasta media pantorrilla, y en ese momento digo, ¿y ahora qué hago? Y es una decisión de qué camino emocional voy a tomar, el de, voy a intentar resolverlo en positivo, voy a intentar resolver el problema, quiero seguir teniendo una buena mañana, quiero ir a ver una conferencia fantástica de Víctor Pukubers, o me cabreo, me voy a casa, me pongo debajo de la manta y me como un bol entero de palomitas y me miro algo en Netflix. ¿Cuál es mi decisión?
Sí, sí, total, total.
Ese es el punto, el momento. Hay el pintar la escena, lo que importa, porque en ese momento, es en esa escena, te conectas con esa persona que hay ese momento que nos ha pasado a todos alguna vez, que has metido un pie o que has pisado una caca.
O se te ha cagado una paloma.
A mí se me cagó una paloma en un concierto, antes de empezar el concierto de los Dire Straits, en toda la plaza monumental, de Toros Monumental.
Y en pues medio. Para llegar a ti.
Como 16.000 personas en la plaza de Toros Monumental y yo en medio, ¡paf! En medio de la cabeza, ¡chop! ¡Joder! Y ya me tienes a mí y el colega que tenía al lado tirándome cerveza en la cabeza para lavar el pelo. Pero entonces dices, yo he venido aquí a ver los Daires, no voy a cagarme en todo, me limpio el pelo y si huelo a cerveza es igual, tú, ¿no?
Ah, sí.
Cosas peores. Ah,
imagínate que en vez de ir de público, fuera el conferenciante.
Wow.
Eso es un regalo, ¿eh?
Bueno,
eso
porque es empiezas la conferencia.
Claro,
es que empiezas la conferencia con los pantalones arremangados y descalzo como un pescador.
Entonces, yo, el señor de recepción me dejó unas zapatillas de esas típicas de hotel que siempre van pequeñas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero yo creo que si tengo que dar la conferencia, salgo con las zapatillas.
Por supuesto. Por supuesto. Sí, y no. Lo petas.
Y lo petas.
Sí, pero eso es un tema de actitud. O sea, eso. Pero fíjate, tú estás diciendo, eso es un regalo como conferenciante porque.
Que te lo dan en bandeja.
Pero eso es un tema de actitud. Tú en ese momento lo utilizas, lo dices en tu vídeo, el mundo te da limón, tú haces la limonada. Yo alguna vez me ha pasado que tener que ir a un sitio, a un sitio donde hay una conferencia y evidentemente, como siempre pasa, no va el proyector, no se conecta con el tal, el primer conferenciante no habla, no puede hablar, no sé qué, no puede, y entonces tú coges y le dices al organizador, yo puedo empezar sin transparencias. Y lo tienes todo a tu favor, porque la gente te está agradeciendo que empiecen, porque están hartos de ver cómo los técnicos van arriba y abajo, y de repente está salvando el día. Y
hablando de anécdotas de dar conferencias, ¿sabes qué me pasó una vez? En medio de una conferencia. Todo, ni un ápice de luz. Todo a oscuras. Estoy hablando, se va la luz, y la única luz que había era la de la puerta de emergencia, que ni siquiera iluminaba la sala. Solo eso, y no se veía nada, ni nadie. ¿Sabes? Y si la casa empezaron a encender móviles. Pero, ¿qué dices? Coño, pues haz coña de eso. Es que no podía ni hacer eso porque no iba al micro. ¿Sabes? O sea, era como, claro, y había un murmullo. O sea, bueno, no pasó nada porque yo creo que en 3 minutos así volvió. pero fue como 3 minutos súper desconcertantes que dices, claro, es que no puedes ni siquiera usarlo en tu favor porque no tienes micro, o sea, no,
no tienes
nadie.
Micro. ¿Qué haces?
¿No? Bueno, evidentemente, es que hay cosas. Mira, y esto, vamos a volver a Víctor Cooper.
Pero,
si él tiene mucho...
pero te cuento
hay,
una.
Hay
es
dramas
que esta...
y cosas a resolver. Y esto no son dramas. O sea, esto son cosas que, bueno, pues ríete porque
sí,
no pasa nada.
Pero a veces hay cosas que es que van en tu favor. Por ejemplo, yo hace muchos años, antes de que nací, hasta. Lo dejé cuando nació mi segundo hijo, porque en tus hijos no hay, se puede hacer según qué cosas. Pero yo, pues en la primavera cantaba en una banda de rock. Teníamos una banda de rock con unos amigos, nos juntamos en primavera y lo normal es que hacíamos pues 2-3 bolos y uno de estos era la fiesta de la Facultad de Informática. Yo era profesor y empezaba el profe dando el concierto. Y uno de los temas que tocábamos era Enter Sandman de Metallica. Y entonces, pues aquello, pues que estábamos en el estribillo de Enter Sandman, Exit Light, Enter Night, y en ese momento se apaga, o sea, antes de empezar con el Exit Light, se apagan las luces. Nos quedamos sin micros, sin amplificador, solo el batería sigue tocando. Y entonces, claro, estamos en la plaza de la facultad, sí que sigue la iluminación de las farolas. Y
sí,
entonces,
sí.
¿Qué pasa? El público sigue cantando con la batería.
¡Ah, qué bueno!
El público sigue cantando. Y en ese momento yo puedo cantar, pero lo que hago es dirigir. Y lo que hago es dirigir al público, el batería sigue tocando y justo cuando se acaba el estribillo, volvemos a tener luz y las guitarras pueden entrar con
bueno.
El riff.
¡Qué bueno!
Y todo el mundo. Y al final había gente que nos preguntaba, ¿lo habéis hecho adrede? ¿Lo habéis hecho
claro,
adrede?
Tío, pues es estelar.
Y aquí hay una cosa que el otro día estaba escuchando precisamente a tu amigo, a Tim Ferriss, que decía, tu...
Ahora o sea, fuera mi amigo, ¿eh? De momento lo conozco.
Algún conocido, alguien, un tío que te encontraste en un bar
que
te regaló un
tío. No
tienes
ni idea de que me conocía, eso seguro.
Pero una de las cosas que decía es que cuando hay cosas imprevistas, lo que hace es que vamos al nivel de nuestro entrenamiento.
Sí,
totalmente. No nos elevamos al nivel de las expectativas, sino que vamos al nivel de nuestro entrenamiento. Si tú
totalmente.
Tienes una capacidad de estar de presencia en un escenario, si eres capaz de improvisar, de salirte del guión, de aprovechar algo que sucede, o sea, imagínate que te sucede, y esto pasa un montón de veces en conferencias. Tú vas a dar una conferencia de algo y alguien utiliza una anécdota tuya, una historia tuya, antes que tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vuelves a contar la misma historia de Facebook? ¿Vuelves a contar la misma historia de lo que tú ibas a contar? Tienes que jugar con ello. Pero, pero de alguna manera esto tienes que preparar, hay que prepararlo y bueno, y
entonces,
tener la
no,
actitud.
No, el entrenamiento, eso lo has dicho tú muy bien, o sea, estás al nivel de tu entrenamiento, es decir, pero es que es fundamental, mira, esta semana fui a un debate de industria 4.0 y estas historias, ¿no? Estábamos en el debate y resulta que la persona que había antes que yo soltó las cifras que yo me había aprendido.
Ahí.
¿Vale? O sea, es que me ha resonado un montón lo que estabas diciendo, porque digo, mira, justo esta semana ha pasado algo parecido. Que como es un debate, pues no pasa nada, pues no tienes por qué decir siempre cifras, ¿no? Pero era como eso, dices, caray, 3 cifras que me aprendo y van y las sueltan antes que yo, ¿no? Dices, bueno, pues no pasa nada, pues cuenta otra cosa, ¿no?
Vale. Y pero ahí puedes decir, ¿cómo ha analizado esta persona estas cifras? ¿Tú puedes dar un análisis distinto? ¡Pam!
Sí,
¿cómo
también.
Lo...
¿Ves? Mira, esto no se me ocurrió, yo tiré de otro tema y ya
claro,
está, ¿no? Pero oye, que sí, que estoy muy de acuerdo. Y eso es, mira, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, realmente, mira, voy a aportar algo sobre esto. Yo no nací así.
Claro.
No, pero tú conoces a gente, Mar, como yo, que nacen y dices, este tío es la hostia. O sea, si tiene una virtud de estar siempre contento y de sacar siempre el lado positivo, increíble. Pues tío, yo era de esos que ahora me ponen a parir, que es, no, yo no soy optimista, soy realista, ¿no? Pues mira, tío, pues yo soy optimista. Y antes era, no, es la frase al revés, no, yo no soy pesimista, soy realista, esa es la frase, ¿no? Uh-huh. Pues mira, yo nací así, ¿eh? Yo no soy pesimista, soy realista, y llegó un día, por decisión, y dije... Pues mira, ahora soy optimista. ¿Por qué? Porque por economía. Porque me sale más a cuenta ser optimista que ser realista, ¿vale? Entonces, y un realista no es un tonto. Un realista es un tío que usa todo ese entrenamiento, ¿no? Y cuando no lo tiene, busca más entrenamiento porque se da cuenta que le hace falta más entrenamiento para seguir viendo la vida con buenos ojos, ¿no?
Mira, te voy a recomendar un libro. Te voy a recomendar un libro que se llama The Rational Optimist. No sé si está traducido. The Rational Optimist. Este es un... es un libro pues, que a mí me gustó mucho y no habla sobre lo que te voy a contar ahora, ¿eh? O sea, el libro te lo tienes que leer porque es muy interesante. Título está el título es fantástico para leer, porque además te va a dar un montón de background, de historias para contar y cosas. Pero que una de las cosas que nos pasa es que de alguna manera genéticamente hemos evolucionado para buscar las amenazas. Y hay un fenómeno que nos sucede que es la adaptación hedónica. O adaptación hedonística, es decir, cuando tú estás acostumbrado pues a dormir a la temperatura ideal, el día que hace un poco de frío o un poco de calor, pues ese día he dormido fatal. A ver, chato, has dormido en una cama fantástica de viscoelástica en una cama limpia, seguramente con una persona que te quiere al lado, en una casa pues a una temperatura bastante fantástica e ideal, y quizá lo que te ha molestado es que hay un perro lejos. Fíjate en lo que te estás quejando. Podrías estar en una chabola, podrías estar durmiendo al raso, podrías... Es como la gente se queja de... Oye, es que el avión tuvo 45 minutos de retraso. Claro, y después cogiste y volaste por los aires a 900 kilómetros por hora y te plantaste de Barcelona a Nueva York en 5 horas en vez de tirarte 3 meses en un barco. ¿Vale? O haber cogido un barco y directamente haber cogido el escorbuto. Y no, y te han dado cacahuetes y te han servido una comida, porque bueno, que quizás no sea, pero te han dado comida, oye, estás allí y te han dado un gin tonic. ¿No lo ves que estamos viviendo en el mejor mundo que ha habido en la historia para todo el mundo? Y nos fijamos siempre, pero entonces, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está lo malo? Por favor, la gente que dice, por ejemplo, a ver, Uriol, tú creciste en España en los años 70 como yo.
Sí.
¿Verdad? Crecimos en los años 70. Hay una canción de M. Clan que dice: empecé a cantar en una calle sin luz.
Yo he visto
esas calles sin luz.
Pues sin
asfaltar.
Mi calle
no
mi calle,
tenía
¿sabes?
Luz.
Mi
la
casa.
Calle no tenía luz y las calles estaban sin asfaltar. Era básicamente era tierra y cuando llovía era muy divertido. Al menos teníamos aceras. ¿Vale?
Correcto.
Y dices: oye, que. Venimos, los que venimos de los 70, que me dices que España va fatal, me dices que la seguridad social va fatal. Tú has estado en la seguridad social en los años 70 porque yo sí.
Claro,
yo sí he estado en la seguridad social en los años 70. No me cuentes historias de lo mal que van las cosas. Fíjate en la parte positiva, pero nos olvidamos. Si tú esperas que ir a la consulta del médico y esperar menos de media hora, el día que esperas 40 minutos, ese día va todo fatal y es culpa de alguien.
Claro.
Porque siempre tiene que ser culpa de alguien.
Sí,
entonces,
eso es muy gracioso.
Entonces, cuidado, los realistas... Entonces, si quieres ser realista, vamos a hablar de realidad. Y entonces te diré que tu problema es la adaptación hedonística. Y lo que necesitas es un poco de estoicismo. Pero bueno...
No, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
Entonces, claro, al final decir... Oye, si es todo fantástico...
Pero para ayudar...
Algo, seguro.
No. Y hay que trabajar en mejorar las cosas mejorables, totalmente. Pero lo que quería aportar es que se puede trabajar. Es decir...
Claro.
A ver si me explico. Por ejemplo, esta frase que hemos repetido tú y yo varias veces, lo del limón y la limonada, ¿no? Pues yo esta frase no hace tanto tiempo que la conozco, ¿vale? Pero para mí ha sido una frase, yo digo la palabra trigger, ¿no? Como disparador. ¿Por qué? Porque quizá ya era una cosa que me estaba pasando, pero no la podía verbalizar de ninguna forma sencilla, ¿no? Y esa frase me ha servido para que todo el mundo me entienda cuando la digo, ¿no? Pues muchas de estas frases, yo lo que hacía, ahora lo he modernizado, pero lo que hacía era colgármela por las paredes de casa, ¿no? Sobre todo en mi despacho, ¿no? Tenía todo el despacho lleno de frases que quería interiorizar. Y parece una tontería, pero pasan los años y te das cuenta que ya ni siquiera ves ese papel, pero que esa frase es tuya. ¿Vale? Y esa frase, que esa frase sea tuya, te ha cambiado la vida en muchos aspectos. ¿Por qué?
Cambia
Porque
tu
como
historia,
tú decías,
cambia tu narrativa.
Correcto. Porque ha cambiado mi lenguaje interior y cuando estoy en el médico esperando 40 minutos digo, ¡guau, fantástico! Porque así me he leído tres capítulos de ese libro que no
Claro.
había manera que me pudiera leer.
Tengo
Claro,
un
para eso.
podcast, tengo no sé qué. Claro, que
Correcto,
también podrías estar con
correcto.
el Tetris o podrías estar en
Sí.
Instagram, pero claro, si estás en
Claro.
Instagram has perdido el tiempo. A no ser que tú
Correcto.
disfrutes en Instagram o que seas un influencer y te ganes la vida dentro de
Sí.
Instagram.
No, no, si yo, por ejemplo, llevo el. Caray, ahora no me sale el nombre, el Kindle instalado en el móvil, ¿no? Y entonces siempre tengo todos los libros que me estoy leyendo a mano, ¿no? Y siempre estoy leyendo como 5 o 6 libros a la vez, ¿no? Que a veces hay alguno que se me olvida que lo estoy leyendo y no, entonces no lo acabo, ¿no? Pero, claro, porque tú me recomiendas este, hostia, comprar, venga, ya
Claro,
tengo todo.
comprar, ya está.
Comprar, ya, o sea, ni lo pienso, ¿no? Claro, y entonces estás en la consulta del médico, ostras, pues de los 5 que tengo empezados, ahora, en este instante, no me apetece ninguno, pero. El que me acaba de decir Mark, sí, hostia, vaya, a empezar el nuevo, ¿no? Bien, y entonces, este no es aprovechamiento del tiempo, este disfrute de la oportunidad que se te está presentando,
Claro.
¿vale? Te cambia totalmente el día. Te cambia totalmente el día, porque si no, eso se convierte en una tortura. Se convierte, o sea, mira, el otro día un amigo escribió una frase de esas lapidarias en Twitter que me gustó mucho, que decía, si tú tuvieras 86.400 euros en tu cuenta y alguien te quitara 60 euros, ¿te gastarías el resto de tu dinero para recuperar esos 60 euros? Evidentemente, esto es una estupidez infinita, ¿no? Pues mira, el día tiene 86.400 segundos. Y porque has tenido 60 segundos malos,
Vas a perder el
arruinas el
día.
resto de los segundos que tienes para el día.
Es
¿No?
exactamente esto.
Entonces, ¿por qué cuando hablas de tiempo algo se jode y cuando hablas de dinero es obvio que así no, no funciona? ¿No? Y es lo mismo. O sea, y yo diría que es peor, porque a mí siempre cuando me hablan de ricos, me hablan de dinero. Y digo, mira, lo siento mucho, pero para mí los ricos no son los que tienen dinero, son los que tienen tiempo. ¿Vale?
Sí,
Porque
señor.
conozco a muchísimas personas que han acumulado fortunas económicas muy grandes, pero que a pesar de ser amigos míos, no tienen tiempo para ir a comer. En cambio, tengo otros amigos que quizá no se han ganado la vida tan bien, pero cuando quieren estar con su amigo, le llaman y se van a comer. ¿Me explico?
Sí,
Entonces, ¿quién es
señor.
el rico? ¿El que no puede disfrutar de su vida por acumular cosas que no le hacen falta? ¿O el que realmente disfruta de su vida?
Pues no sé si se ha oído de fondo, pero a mí mi tiempo alocado, mi tiempo alocatado, el local de tiempo que había hecho para esta entrevista, se ha terminado. Uriol, muchísimas gracias. La conversación ha sido muy interesante. Ya mismo te invito a que vengas a Mossega La Poma algún día a vernos. Y creo que mi decisión es que esto va directamente para Zeta Testers, es Zeta Testers puro y duro. Pese que al principio hemos hablado un poco de tecnología, al final ha quedado claro que esto es un episodio de Zeta Testers puro y duro. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y pues esto, que
Me ha
hasta la
encantado.
próxima.
Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Somos Zeta Testers y nos encontrarás en zetatesters.com.